Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
Después del estallido de la pandemia, el gobierno implementó un sistema de garantía de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, el SIGA Emergencia, así se lo llamó. Fue una de las varias medidas que se adoptaron para mitigar los impactos negativos de la crisis sanitaria en la cadena de pagos. Hace pocos días, el gobierno dio a conocer otro instrumento, dio a conocer los detalles de un esquema de garantías específico para la actividad turística, llamado SIGA Turismo. Claro, estamos hablando ahí de un rubro que la está pasando mal y que se enfrenta ahora a una temporada de verano con un nivel de actividad inusualmente bajo. Bueno, también se dio a conocer, también se informó, otro instrumento, el SIGA Plus, destinado a empresas medianas y grandes, algo que había sido autorizado por ley en agosto, pero que todavía no estaba reglamentado. Entonces, a partir de estas novedades, creo que conviene poner nuestra mirada en el desempeño financiero de las empresas uruguayas en estos meses de emergencia sanitaria. ¿Cómo se ha comportado la cadena de pagos? ¿Cuán importantes han sido las dificultades financieras que enfrentaron las empresas? ¿Han sido efectivas las medidas, los instrumentos que en su momento aprobó el gobierno? Vamos a pasar raya. Estamos en diálogo con la contadora Priscila Peluso, socia en Exante.
Priscila, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte.
Igualmente, buen día, Romina, Emiliano.
Priscila, a ver, para comenzar, ¿cómo ha sido el desempeño financiero de las empresas uruguayas en estos meses? Parecería que los impactos financieros han sido menos o han sido más moderados de lo que podía temerse allá por fines de marzo o principios de abril, ¿no? ¿Es realmente así?
Sí, es así, Romina. En Uruguay tenemos información limitada sobre el desempeño económico financiero de las empresas, lo hemos comentado ya en otras oportunidades. Podemos acceder a los estados financieros de empresas medianas y grandes cuando se publican en la Auditoría Interna de la Nación, pero esto ocurre para cada empresa una vez al año y con cierto rezago también. Entonces, no es tan fácil obtener información. También podemos acceder a la central de riesgos del Banco Central, en este caso con información mensual relativa al comportamiento de cada empresa en lo que hace específicamente a los créditos con el sistema financiero. A pesar de estas limitaciones, lo que vemos es que los indicadores disponibles sugieren que los impactos negativos en la cadena de pagos y en la situación financiera de las empresas han sido menores de lo que podíamos temer a inicios de la pandemia, cuando obviamente teníamos por delante un panorama extraordinariamente incierto.
Uh-huh. ¿Y en qué indicadores se basan para ratificar esa intuición que te planteaba yo recién?
Por un lado, no se ha observado por el momento un aumento en la morosidad en el sistema bancario. De hecho, los créditos vencidos como porcentaje de los créditos brutos, que es un indicador de morosidad, pasaron de 3,4% a fines del 2019 a un 3% en septiembre de este año, considerando el segmento de crédito a las empresas. Este indicador puede estar un poco distorsionado porque los bancos permitieron postergar amortizaciones de los préstamos y el Banco Central modificó la regulación para favorecer esa decisión. Por lo tanto, puede pensarse que el aumento de la morosidad se verá un poco más adelante. Pero tampoco hemos visto hasta ahora una contracción demasiado significativa del crédito a las empresas, que era un riesgo importante que teníamos en marzo o en abril. El stock de crédito a las empresas rondaba unos 8.700 millones en septiembre, apenas un 2,5 menos que al cierre del 2019 cuando lo medimos en dólares. Entonces, podemos ver que las empresas mantuvieron el acceso al crédito similar al que tenían antes del COVID. Seguramente hubo muchas empresas que registraron pérdidas en estos meses y que no se haya observado una contracción del crédito es muy importante en este contexto. Tampoco vimos un incremento en los concursos de acreedores, que suelen aumentar cuando hay problemas extendidos de financiamiento a las empresas. Por último, cuando conversamos con nuestros clientes en el sector financiero y a los demás sectores de la economía, la conclusión es más o menos la misma. Muchas empresas han extendido sus plazos de pago de los préstamos para ajustarse a lo que ha provocado el COVID, pero en general esto ha ocurrido de manera poco problemática, por suerte.
Uh-huh. Priscila, la situación financiera es entonces mejor de lo que podía preverse al inicio de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son las explicaciones de eso?
Bueno, en Exante tenemos varias hipótesis complementarias que pasan por temas de expectativas, por las medidas adoptadas por el gobierno, por la posición en que se encontraba el sistema bancario.
A ver, vamos por partes entonces. ¿A qué te referías con factores de expectativas?
Bueno, en esto me refiero que la contracción de la actividad en el segundo trimestre fue muy fuerte, pero también es cierto que rápidamente se comprendió que en el tercer trimestre habría un rebote importante. Es posible entonces que la expectativa de una afectación muy fuerte, pero también relativamente transitoria, haya contribuido a que las empresas no implementaran medidas excesivas de reducción de costos y de postergación de pago a sus proveedores. Esto probablemente ayuda a evitar los típicos cortes en la cadena de pagos que se observan en episodios de recesiones muy fuertes. Uh-huh.
Priscila, decías que también jugaron las medidas que adoptó el gobierno y la posición del sistema bancario, ¿no?
Sí, varias de las medidas que adoptó el gobierno contribuyeron a mitigar los problemas financieros de las empresas y los impactos negativos en la cadena de pagos. La ampliación de la cobertura del seguro de paro, la introducción del seguro de paro parcial, la postergación de algunos pagos de impuestos, todo esto dio bastante aire a las empresas, lo que le permitió bajar sus costos y también gestionar mejor su caja. Otro factor, a nuestro juicio muy importante, es que el sistema bancario extendió el crédito en las primeras semanas de la pandemia, postergó proactivamente los vencimientos de los créditos amortizables y renovó las líneas de crédito, como decíamos antes. En ese resultado también juegan dos factores. O sea, por un lado, el sistema bancario estaba muy sólido, esto es con altos niveles de capitalización y de liquidez. Por otro lado, los cambios en la regulación que implementó el Banco Central facilitaron la estrategia de los bancos para poder postergar vencimientos. Uh-huh.
Priscila, ¿y cómo funcionó el SIGA Emergencia?
El SIGA Emergencia consideramos que fue una herramienta muy eficaz. A octubre se habían concedido unos 15.000 créditos por un monto total de unos 550 millones de dólares y con garantía estatal por unos 415 millones de dólares. Así que ha sido una herramienta particularmente buena para las micro y pequeñas empresas. Consideremos que el crédito promedio fue unos 36.000 dólares y el SIGA les garantizó aproximadamente un 75% del total.
Uh-huh. Veamos las otras herramientas. A ver, ¿qué valoración hacen de lo que se anunció, verdad, últimamente en relación al SIGA Turismo y al SIGA Plus para empresas ya medianas y grandes?
Bueno, acá tenemos valoraciones diferentes. En lo que hace el SIGA Plus, que es en teoría una herramienta para empresas medianas y grandes, en realidad pueden acceder a empresas con facturación superior a unos 1.100.000 dólares, más o menos, que es un umbral bajo. Empresas que facturan un poco más de 1.000.000 de dólares siguen siendo empresas pequeñas. A su vez, el monto máximo de la garantía, que es igual para el SIGA Turismo, son unos 200.000 dólares. Entonces, para empresas medianas que facturan, por ejemplo, más de 5.000.000 de dólares, ese tope de garantía luce un poco bajo. Para empresas grandes que facturan, por ejemplo, 10.000.000 de dólares, esa garantía, la verdad, no es para nada relevante. Entonces, el SIGA Plus nos parece que solo va a funcionar para empresas relativamente pequeñas y para algunas medianas, pero dentro de las medianas las más pequeñas de todas formas. En cambio, el SIGA Turismo es distinto. Pensamos que el esquema va a funcionar bien para empresas del sector, pero siempre para microempresas y para empresas pequeñas. Por más que en el próximo verano habrá más turismo interno, porque bueno, claramente los uruguayos que veranean en la región esta vez no podrán hacerlo, la actividad turística se va a resentir mucho y además ya viene mal desde abril. Por lo tanto, pensamos que habrá demanda para esta herramienta y que esta herramienta va a ayudar a las empresas.
Para terminar, Priscila, y siempre desde la perspectiva del financiamiento de las empresas, ¿no? ¿Cómo se presentan las perspectivas para el año próximo, para este 2021 que arrancamos dentro de poquito nada más?
Sí, ya no queda nada. La actividad económica presentó un rebote fuerte en el tercer trimestre. Probablemente veremos una recuperación adicional, pero será notoriamente más moderada en los próximos trimestres. La verdad es que van a ser necesarios varios trimestres para borrar definitivamente la caída del nivel de actividad que generó el COVID. Tenemos por delante una temporada turística con niveles muy bajos de actividad, el salario real está cayendo, hay un ajuste fiscal en marcha. Bueno, estos elementos no son muy favorables. Por otro lado, hay algunos elementos positivos. En el mundo las tasas de interés están siendo muy bajas, eso se traduce en tasas de interés un poco más bajas en el crédito en dólares a las empresas, y en relación al crédito en pesos, el Banco Central se ha puesto una meta de reducción importante de la inflación en los próximos años, que puede alentar una paulatina baja de las tasas de interés en pesos para las empresas también. Así que bueno, hablando en términos futbolísticos, que está tan de moda ahora, en ex ante pensamos que el partido aún no está ganado y es probable que en los próximos meses veamos algún aumento en el número de casos problemáticos.
Contadora Priscila Peluso, gracias por este análisis a propósito del impacto de la pandemia en la situación financiera de las empresas uruguayas, qué ha ocurrido hasta el momento y cómo son las perspectivas hacia 2021. Gracias, Priscila, ¿eh? Un gusto charlar contigo. Nos reencontramos próximamente.
Igualmente, un gusto acompañarlos.
Chau.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.